abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Madre de la suma.
Pues por toda España está empezando la vendimia, esa vendimia la que canta, bueno, la que cantaba Mercedes Sosa, ¿no? En verano en los sitios más cálidos, en otoño en los más frescos. Este año, con las particularidades que añade la situación excepcional que estamos viviendo. Vamos a hablar de vendimia en España con Joaquín Vizcaíno, que es responsable de viticultura de COAC, que es la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo va la vendimia del 2020?
Bueno, ya va tomando fuerza, ya van empezando a vendimiarse las variedades mayoritarias y estamos ya en plena vendimia, se puede decir.
En plena vendimia. Hay zonas de España que ya han empezado o que ya están casi acabando y otras que están a punto de empezar, ¿no?
Así es. Sí,
Tenemos a Miriam Vázquez, que es propietaria de la Rectoral de Amandi en la Ribeira Sacra. Allí en la Ribeira Sacra, Miriam, buenas tardes.
Hola, Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahí me parece que estáis a punto de empezar, ¿no? Empezáis dentro de un par de días, el 16.
Sí, empezaremos el miércoles a vendimiar lo que es la mencía, el blanco, el godello, que es una variedad así que hay poquita cantidad, ya se vendimió, sí.
Y ya
el miércoles.
Ajá. Todo preparado, por tanto, ¿no? De lo que está por llegar. Vale, perfecto. Y tenemos a Carmen San Martín, que es la presidenta del Consejo Regulador de Rueda. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y felicidades, que me han chivado que es tu cumpleaños hoy, Carmen.
Así es, sí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues lo celebramos en la radio, ¿no? Mira por dónde.
Estupendo.
Bueno, la denominación de origen de Rueda cumple 40 años. También tenéis muy buenas previsiones. Tenéis un montón de bodegas elaboradoras registradas y todo también preparado. ¿Habéis acabado o vais a empezar en Rueda?
No, estamos, digamos, llegando a la mitad.
A la mitad.
Llegando más o menos un poquito menos quizás, pero sí, con buenas perspectivas, como comentabas, con tres bodegas nuevas, que ya alcanzamos un número importante, 74 para esta vendimia. Y entrando en velocidad de crucero, como quien dice, porque como comentaban los compañeros, primero se empieza con variedades más de ciclo más corto, pues como es la Sauvignon o los Viuras en vaso y demás, pero ahora ya entra, digamos, los verdejos, que es nuestra especialidad, ¿no? La variedad más mayoritaria.
Estamos en una campaña atípica porque obviamente está marcada por la pandemia, también por la crisis económica, ¿no? Y luego están las incertidumbres comerciales que provoca pues la política arancelaria de Estados Unidos o por supuesto todo el proceso de salida de Reino Unido de Europa, ¿no? Yo no sé cómo el sector se enfrenta a todo eso, Joaquín, porque todos son elementos complicados este año.
Sí, efectivamente. Estamos en un año donde se juntan demasiadas cosas y todas ellas negativas, ¿no? Desde la situación del COVID, que al final hace que tengamos un especial cuidado con los trabajadores, puesto que esto obviamente también nos va a generar mayores costes de producción, porque tenemos que hacernos cargo de hacer esos PCR también, o de llevar a los trabajadores con sus EPI necesarios. Y también el transporte también se encarece, puesto que al final no pueden ocupar los vehículos enteros, sino que tienen que ocupar el 50% de las plazas. Eso también genera un coste mayor.
Yo creo que lo de escarmentar en cabeza ajena, a lo que no nos acostumbramos del todo los humanos, igual esta vez sí que el sector del vino en España, de cara a la vendimia, ha tomado nota de lo que ocurrió en Aragón y en Lleida, ¿no?, con la temporada de la fruta de hueso, y supongo que habéis tomado medidas, ¿no? Cuéntanos, Miriam, en la Ribeira Sacra, ¿qué estáis haciendo?
Pues mira, nosotros aquí tenemos la ventaja de que la administración, que es muy consciente de que el sector del vino pues es muy importante para Galicia, ha puesto en marcha un programa de cribado, y entonces toda la gente que va a participar en vendimia, la administración les ha cubierto en las pruebas, los test rápidos. Entonces, de entrada, ya te da una garantía de que, aunque es un momento sensible porque se recibe muchísimo movimiento de gente pues en un periodo muy cortito de tiempo, ya entramos, como decirte, empezamos pues con la tranquilidad de que todo el mundo está en condiciones. Luego, bueno, cada uno hemos organizado la bodega como hemos podido. Nosotros intentamos hacer la idea como de los grupos burbuja que se están haciendo en los colegios, y se identifican los equipos de trabajo haciendo los más pequeños con unos chalecos cada uno con un color distinto, porque realmente si en estas fechas tenemos un problema de infecto, pues tendríamos que parar la bodega. Entonces no podemos hacerlo así, y una de las fórmulas fue, pues eso, dividir por pequeños grupos de trabajo y que se mantengan alejados durante todo el tiempo de vendimia.
O sea, son grupos burbuja como los del cole, ¿no? Lo decías muy bien, Miriam. Eso en Rectoral de Amandi, pero cada bodega hace un poco su propia estrategia, ¿no? Supongo.
Sí, después, lógicamente, nosotros teníamos siempre pues mucho movimiento del viticultor que entraba en bodega, y entonces pues hemos habilitado un sistema de cámaras para que ellos puedan ver la pesada sin necesidad de que entren en bodega, y tengan que todo se hace con total tranquilidad. Y me imagino que cada uno, en función de cómo sea su sistema de trabajo, pues habrá ido ideando fórmulas nuevas. Es todo improvisación también.
Creo que también, normalmente, de la gente que vendimia en la Ribeira Sacra, ¿cuántos son gallegos, cuántos son de la tierra y cuántos llegan de fuera, más o menos, Miriam, en porcentaje?
Pues mira, este año es la primera vez que hemos tenido que recurrir a los jornaleros que vienen de fuera. Nunca antes nos había pasado. Siempre había mucha gente que, anda, pues para vendimia reforzaba, sí, el personal que tenemos todo el año. Pero sí, hemos tenido que traer jornaleros que, de hecho, venían del sur, de estar en la recogida de la almendra, y unas 30 personas de refuerzo vienen de fuera. La mayoría son de Marruecos y gente de Rumanía, son extranjeros, porque aquí en Galicia, pues no, la gente pues tenía mucho miedo y no se apuntó.
O sea, faltan manos, curioso. En cambio, me parece que en Rueda, me parece que este año hay más temporeros nacionales que extranjeros, ¿verdad, Carmen?
Bueno, aquí tenemos una ventaja quizás en este aspecto, y es que la mayor parte de la vendimia es mecanizada. Claro. Entonces se calcula que en torno a 300 temporeros son los que vienen de fuera de lo que llaman las zonas básicas de salud. Y aquí, un poco como comentaba Miriam, contamos con la Administración, la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, pues se ha tomado este asunto pues muy muy en serio, y está realizando, con la colaboración de los consejos reguladores de Castilla y León, pruebas PCR a todos los trabajadores temporeros llegados de fuera de forma gratuita. Entonces, intentando evitar este tema, pero de nuestra superficie la mayor parte se vendimia con máquinas, lo cual reduce mucho la llegada de mano de obra.
Claro, la vendimia en rueda se hace a máquina, eso minimiza los riesgos de contagio. Correcto. Pero es que en la Ribeira Sacra ya saben que por algo se habla de viticultura heroica, ¿no? Ahí, Miriam, de máquina pues, nada, ¿no? Ahí hacen falta brazos.
Claro, nosotros solo en Rectoral de Amandi hay que contar con 500 viticultores.
Wow.
Y estamos, claro, eso significa que son terrenos pequeñitos, pero requieren mano de obra y maquinaria, pues no. Entonces, por eso digo que es un momento muy sensible. Muchísima gente que viene a bodega, hablamos de 2-3 semanas. No. Por eso que...
Sí. Joaquín, las comunidades autónomas, los gobiernos autónomos han recomendado desde el principio reclutar personal de proximidad, ¿no? Para evitar precisamente desplazamientos, pero no es fácil, ¿no? Que eso sea así en todas las denominaciones de origen que tenemos en España.
Así es, no es nada fácil, y sobre todo donde las vendimias suelen ser más ingentes en mano de obra. Y luego nos hubiese gustado eso, que todas las comunidades autónomas por igual se hubiesen hecho cargo de los PCR. La mayoría no ha sido así, no se hacen cargo.
¿Y entonces quién ha pagado? ¿Las bodegas?
Pues no, los propios viticultores nos tenemos que encargar de hacer esos PCR.
Uh-huh. Por cierto, creo que estáis preocupados por la caída de consumo de vino en España por la pandemia. Es curioso, Joaquín, y os pregunto a los tres, porque la verdad es que tengo noticias de como COAC, que dice que ha bajado el consumo de vino, y en cambio conozco bodegueros que están contentos porque en supermercados se ha vendido mucho más vino. Imagino que depende de dónde se venda más, si en la restauración o en las grandes superficies o supermercados, ¿no, Joaquín?
Sí, efectivamente, el consumo se ha reforzado precisamente en los supermercados, mientras que en el canal Horeca ha descendido mucho, porque bueno, ya sabemos que no podemos ir a los bares ni hacer celebraciones prácticamente, entonces se ha reducido de manera importante. Aún así, en líneas generales, el consumo, sumando datos de exportación y demás, pues apenas ha llegado a un descenso de un 10%. Sin embargo, estamos viendo cómo se nos quiere aplicar en muchas zonas geográficas un descenso de precios de la uva por encima del 30%. Nos vemos inmersos en una lucha que están teniendo sin duda las grandes bodegas por hacerse un hueco en ese canal de los supermercados, en esos lineales, y parece ser los que paguemos esa estrategia comercial tenemos que ser los viticultores, de nuevo somos el bomba débil de la cadena.
Desde luego, y los que más arriesgan, ¿no? Los que más arriesgan todos los años. Y ante eso, no sé si Miriam y Carmen quieren decir alguna cosa, es que a mí me parece escandaloso que quieran repercutir la bajada de precios en los vendimiadores, precisamente, ¿no? O sea, va a pagar, digamos, por debajo del precio de producción, pero ¿a dónde vamos a llegar? No. ¿Pero por qué?
Eso no se debería hacer, no se puede hacer. Yo, por supuesto, hablo de mi zona, de Galicia. Hablamos de que tenemos que apoyar el campo, y si yo realmente en el primer eslabón me dedico a apretar para hacerme el trabajo más fácil como bodega, al final el campo se abandona. O sea, nosotros desde luego tenemos claro que ese no es el sistema. Evidentemente siempre hay una ley de oferta y la demanda, el viticultor tiene un precio y yo como bodega, que también tengo mis propios viñedos, pero tengo que establecer un precio, pero siempre de común acuerdo. De hecho, nosotros es al revés. El año pasado, que quién iba a suponer lo que iba a pasar este año, se subieron los precios en la mayoría de las denominaciones de origen de aquí de Galicia, y este año se mantienen esos mismos precios. Es decir, no lo hemos utilizado como una excusa para bajar los precios. Y se han firmado contratos con viticultores para 3 años para garantizar esa estabilidad, porque si no, yo el día que quiera recoger uva de un viticultor me va a decir, no, es que yo abandone el campo porque claro, no me salía a cuenta trabajarlo, es normal.
O sea, como propietaria de bodega, digamos, Miriam, sientes la responsabilidad de seguir pagando al último eslabón, que es el que está en la viña, el mismo precio que el año pasado. Claro, pero si a ti te aprietan,
trasladarle a él.
Claro, pero si a ti te empiezan a apretar desde las grandes superficies o supermercados.
Bueno, pues, yo creo que todos tendremos que entender que tendrá que ser un trabajo entre todos. Claro. Pero no es directamente el viticultor donde tengo que empezar a apretar. Pues tendré que apretar en el vidrio, tendré que apretar al del corso, tendré que mover a mis comerciales para que vendan, pero no empezar apretando al viticultor, porque después el campo se abandona y yo no puedo ir después el año que viene con qué cara voy a preguntar al viticultor, oye, ¿me traes las uvas? Me dirá, no. Es que ya no...
No me compensaba, claro, no me compensaba y las he arrancado, claro. Sí.
Claro.
Claro, Carmen, bueno, ¿en Rueda tenéis algo parecido, la misma experiencia en Rueda o no?
Vamos a ver, a mí me gustaría hacer una reflexión, porque bueno, yo estoy en el Consejo Regulador, pero yo pertenezco también a una bodega, y es que a nadie nos interesa que los precios bajen. Lo que sí que es cierto es que los consejos reguladores nunca pueden entrar en estos temas. Luego, generalmente las ventas va por barrios, ¿no? Como comentaba el compañero, en realidad hay bodegas o grupos bodegueros que están teniendo unos resultados fantásticos en grandes superficies, pero el sector de bodeguero español es un sector súper atomizado. Tiene muchísimas bodegas que en realidad son pymes y pequeñas empresas familiares en las que el 100% de sus ventas están restringidas al canal Horeca. Entonces, evidentemente, cuando tú miras unas cifras agregadas, como puede ser el caso de Rueda, que tenemos que decir que ha tenido un comportamiento fantástico durante la pandemia, a pesar de todas las dificultades, si tú esas cifras las desciendes a los casos particulares, ya cambia mucho el tema, ¿no? Hay bodegas que han funcionado estupendamente y hay bodegas que no han podido sacar ni una sola caja. Luego se junta con problemáticas particulares, ¿no?, por zonas. En nuestro caso estamos hablando de un vino blanco joven que no se puede estocar. Es un vino que en su inmensa mayoría se tiene que vender en esa campaña, en ese año, ¿no? No tiene una crianza, no tiene un almacenamiento, no tiene otras posibilidades, ¿no? Entonces, a nadie le interesa pagar poco por la uva, pero hay que ser conscientes de que ha habido que recurrir a medidas muy importantes, como habéis podido ver, como es la destilación de crisis, el almacenamiento privado o incluso la cosecha en verde. Evidentemente, estas medidas no se adoptan porque sí, sino por la grave crisis que está sufriendo el sector, ¿no? Es un producto que tiene que salir al mercado, pues eso, al principio del año, navidades y demás, hemos acostumbrado al consumidor a tener los vinos jóvenes muy pronto también, porque estos años atrás había escasez de producto. Ahora hemos tenido un parón de 3 meses grandísimo, ¿no? Entonces, eso al final se va trasladando, como dicen, a todos los eslabones de la cadena.
Ya.
También está la ley de la cadena alimentaria que intenta corregir esos desarreglos, ¿no?, entre un eslabón y otro. Pero cuando te llega un operador muy grande, estira una gran superficie y empieza a imponer ofertas y demás, con esto estoy queriendo decir que la situación hay que analizarla en más detalle, pero que es cierto que el sector está viviendo una crisis grandísima y
pero tenéis que uniros,
apoyar esas ayudas
claro.
tan grandes como sea.
Es que la alternativa es verdad, es decir, que yo la zona que más conozco es la de mi tierra, de Ribeira Sacra, uh-huh. son viñedos pequeñitos, hay, como tú decías, un montón de pymes. Uh-huh. Claro, si dejamos abandonados a su suerte a esa gente, lo que tenéis que hacer es la presión como colectivo, y creo que el 16 tenéis una reunión en el ministerio, ¿no, Joaquín?
Sí, así es, tenemos una reunión en el ministerio. Y una de las, vamos, la principal reivindicación por parte de las organizaciones agrarias es precisamente eso, que
claro.
clarifique qué son los costes efectivos de producción en la última modificación de la ley de la cadena. Porque ahora mismo nos encontramos en una situación donde, si no se publican por parte del Ministerio esos costes de producción, si no hace suyos los costes de producción que hemos hecho en la Interprofesional del Vino, un estudio independiente hecho por la Universidad de Valencia, donde se analiza por zonas los costes de producción, pero el Ministerio los tiene que hacer suyos y los tiene que publicar. Si no, tenemos una situación donde se nos ha dicho ya por parte de la ICA que la única manera de desarrollar esta norma va a ser a base de que cada viticultor negocie con su bodega los costes de producción, y eso va a obligar a judicializar el proceso, a denunciar a la bodega que haya incumplido esos costes de producción, con lo cual es un sinsentido. Si
desde
vamos
luego.
A judicializar algo, es la manera de que se pierda el tiempo, y hasta que no haya jurisprudencia que desarrolle la ley de la cadena y que deje claro qué son los costes efectivos de producción, pues no tenemos nada.
Es que yo le he visto esto con la leche, Joaquín, Miriam y Carmen, ¿no? ¿Cuántas veces hemos entrevistado a ganaderos que nos han dicho que les han impuesto con vender leche por debajo del coste de producción? Eso no se puede tolerar, porque condenamos a vivir en la miseria, a precisamente a personas que viven en la España vaciada. Luego nos llenamos la boca con la España vacía, y a la que podemos le ponemos un palo en la rueda. O sea, es que no tiene ningún sentido. Y además este año, Miriam, creo que la cosecha va a ser excepcional, ¿no? O sea, es decir, que por recoger creo que habrá más uva que nunca.
Sí, de todas maneras. O sea, bastante por zonas. En Rías Baixas tiene una cosecha estupenda, pero en Ribeira Sacra, fíjate, se notó el tema del confinamiento. Porque es cierto que hay muchas parcelas que se trabajaban a lo mejor los fines de semana por gente que vivía fuera, pues en Coruña o en Vigo, que venía los fines de semana, y durante el confinamiento, claro, pues nuestras viñas no se trataron.
Yeah.
Y hay zonas concretas en las que ahí pues no ha habido producción.
Vaya.
Pero bueno.
En Rueda, en cambio, ya, claro, en Rueda sí, ¿no? En Rueda tenéis muchísima producción este año, ¿no?
Se espera una buena cosecha, aunque bueno, sí que está teniendo un rendimiento algo más bajo que lo que se esperaba, porque sí que llovió mucho al principio del año, pero luego esas lluvias pararon. Esperemos que amenazan esta semana, esperemos que nos deje continuar la vendimia de una forma tranquila, pero sí que están dando unos rendimientos un poquito más bajos de lo que se esperaba inicialmente, pero una buena cosecha.
Buena cosecha en todo caso. Sí. Y este año, como estáis de celebración, creo que hacéis el gran vino de Rueda, ¿no?
Este año se cumplen los 40 años de la denominación de origen, y bueno, ha coincidido con la aprobación de un nuevo pliego de condiciones que incorpora pues variedades nuevas, como pueden ser la Viognier o la Chardonnay en blancos y la Syrah en tintos, y luego tipologías nuevas de vino, ¿no? Como el que mencionabas, el gran vino de Rueda, que es una nueva precinta que va destinada para los viñedos viejos a partir de 30 años, con un rendimiento bajo también en kilos, máximo 6.500 por hectárea, y un rendimiento de extracción también bajo. Cuando se aprietan las prensas para los mostos, también un 65% máximo de esa extracción. Entonces, bueno, a partir de marzo podréis empezar a disfrutar, si Dios quiere, esos nuevos, esa nueva tipología de vinos.
Nueva tipología, pues os deseo lo mejor, Carmen. También Miriam tiene un nuevo vino, ¿verdad? Que tenéis un vino con el nombre de tu hija.
Pues sí, Matilda Nieves, que además ya nos dio un pequeño premio internacional. Y a ver si lo ponemos en exportación también. Nos ponemos ahí a viajar con este nuevo vino.
Un vino excepcional, ¿eh? Matilda Nieves. A mí,
muchas gracias.
A mí lo que me encanta además que, fíjense, estamos hablando de vendimia y de bodegas y tenemos a dos mujeres, una como presidenta del Consejo Regulador y una propietaria de bodega que además vive la tierra, la defiende y que ya prepara a su hija para que tome el relevo, ¿eh? Y eso la verdad es que no, me gusta muchísimo. Bueno, que el 16 vaya muy bien la reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Joaquín.
Muchas gracias.
Si no va bien, silbad, que yo os vuelvo a llamar y desde aquí tocamos el tambor.
Se intentará hacer lo que se pueda.
Sí, porque os estáis jugando años importantes.
Hace
falta. Años importantes. Ya sabéis que todo lo que respecta a la España vacía me importa enormemente y lo defenderé en esta antena siempre que sea posible. Los precios de los productores, sea de lo que sea, y del vino también, de la viña, me parece que hay que defenderlo siempre en espacios públicos. Miriam, Carmen, Joaquín, gracias y buenas tardes y feliz resto de vendimia.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego.